para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, correspondiente a hoy miércoles 29 de septiembre. Estamos a un día de culminar el mes patrio y dar la bienvenida a Octubre Victorioso, el camino hacia nuevas victorias, trabajando con la fuerza de un pueblo que vence, trabajando en unidad, en paz, garantizando y fortaleciendo el modelo productivo. Estamos exactamente a hoy, 29 de septiembre, estamos a 39 días de los comicios electorales para ratificar la continuidad de este modelo productivo, de este modelo económico implementado por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, siempre forjando nuevas rutas de prosperidad en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Esta mañana puede sintonizar siempre Radio La Primerísima en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Estaremos abordando temas de relevancia, temas de suma importancia que se viene destacando, que se vienen realizando con nuestras familias productoras, fomentando, promoviendo siempre el emprendedurismo desde nuestro buen gobierno sandinista. Estaremos hablando sobre el proceso de ensilaje para garantizar la alimentación y el rendimiento productivo en el sector ganadero. Estaremos abordando el trabajo que vienen realizando nuestras familias productoras y también destacando el trabajo de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional en este sector tan importante como es el sector lácteo. También daremos a conocer la experiencia de éxito de la protagonista Marta Hurtado Hurtado. Ella es originaria del municipio de Acoyapa, Chontales. Ha fortalecido su unidad productiva con el acompañamiento del MEFCA y ella nos estará dando a conocer ese impacto, cómo era antes y ahora cómo ella ha venido ejerciendo, ha venido forjando nuevas rutas de prosperidad, cómo ella con el acompañamiento del MEFCA ha venido superando el rendimiento productivo y sobre todo, como bien le decimos, sacando adelante lo que y dinamizando lo que es la economía en su hogar. Estaremos conociendo los parámetros de calidad y aporte nutricional de lácteos. Asimismo, la compañera María Rosario nos estará dando a conocer los pasos para la formalización de productos de cárnicos. Esto y mucho más estaremos abordando en nuestro programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos.
Thank you. Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos estará dando a conocer técnicas de conservación de pastos en silos. Asimismo, nos estará hablando sobre lo que es el proceso de ensilaje, garantizando la alimentación y el rendimiento productivo en el sector ganadero. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañera. Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, como gobierno, se han venido desarrollando estrategias de fortalecimiento al sector ganadero, principalmente en la parte de mejoramiento genético. Ya escuchábamos un poco lo que hablaba de la protagonista, el proceso de inseminación bovina, que ha venido a mejorar nuestro hato ganadero y sobre todo pues mejorar los rendimientos productivos, tanto lácteos como de carne, y mejorar los ingresos económicos de nuestra familia. Creo que parte de esto... trabajo que hemos venido realizando a nivel nacional, ¿verdad?, como ministerio, como sistema, es fortalecer cada una de las capacidades técnicas de los protagonistas que han sido beneficiados con este programa de inseminación bovina. Actualmente el Ministerio de Economía Familiar está desarrollando el proceso de inseminación bovina, ¿verdad?, en el departamento de Chontales, estamos en Río San Juan, la parte de la RAAS y Celaya Central. Esos son los sectores que nosotros estamos atendiendo, pero el programa como tal se está desarrollando a nivel nacional. Parte de esto, nosotros fortalecemos las capacidades de estos protagonistas. Principalmente estamos capacitando y hemos venido desarrollando una serie de actividades para que estas personas estén preparadas principalmente para la época de verano, que es donde se da el mayor problema de alimentación de bovina, alimentación de verano, ¿verdad? Que nosotros decimos, la alimentación, hay escasez de pasto, la escasez de agua, y por lo tanto, pues nosotros venimos preparando condiciones y venimos preparando ese fortalecimiento técnico a cada uno de estos protagonistas para que puedan estar con un alimento preparado para alimentar a este ganado. Hay tres cosas fundamentales dentro de todo plan de mejoramiento genético que siempre lo hemos venido abordando, ¿verdad? Es que hay tres pilares fundamentales. Nosotros, a través del programa de inseminación bovina, pues nosotros estamos garantizando un buen material genético, razas mejoradas que vienen a mejorar, decíamos anteriormente, el hato ganadero. Sin embargo, pues no solamente depende de esto, pues el éxito de un programa, y tampoco los rendimientos productivos que este productor va a obtener a corto plazo o a largo plazo. Hay tres aspectos fundamentales que nosotros venimos enfatizando y venimos fortaleciendo en cada una de estas familias. En principio, nosotros tenemos que garantizamos la genética, que es la que nosotros estamos trasladando y estamos disponiendo al servicio de estos productores de manera gratuita, que solamente nuestro gobierno lo ha venido realizando. Pero también hay que tener en cuenta lo que es la sanidad de esta especie, el ganado bovino, la sanidad y la alimentación. Entonces son tres aspectos fundamentales que nosotros venimos cada día acompañando a esta familia para que estén fortalecidos y sobre todo el conocimiento básico. Estamos hablando de sanidad, genética y alimentación. Cuando estos tres aspectos están cumpliéndose un sistema productivo, los rendimientos y los objetivos esperados se cumplen. No es lo mismo, decíamos en otros programas anteriores, que un ganado ande alimentándose ahí a la orilla de las carreteras y lo que anda es nada más alimentándose de cualquier pastura, de cualquier material que encuentre por ahí, pero él no se está nutriendo. Entonces no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Nutrirse es cuando el ganado consume los requerimientos nutricionales de acuerdo a la etapa de desarrollo y los requerimientos nutricionales para su sistema productivo. Entonces nosotros venimos fortaleciendo estas capacidades técnicas y lo hemos venido desarrollando ¿verdad?, con todo nuestro programa, con todas nuestras capacitaciones, y venimos haciendo énfasis en esa alimentación de verano. En esta alimentación de verano, nosotros venimos hablando del proceso de ensilaje, proceso bastante accesible de acuerdo a las condiciones de nuestros productores. Además de que el proceso de ensilaje es un proceso de fermentación del pasto o residuo agrícola, ¿verdad?, que tienen un contenido de proteína y se mejoran con una adición de melaza y sales, ¿verdad?, que pueden ser utilizados en la época de escasez de pasto, que estamos hablando ya en la época de verano, enero, febrero, marzo, abril, previo a la entrada del nuevo ciclo de lluvia. Entonces, el proceso de ensilaje es un proceso de conservación de estas pasturas o material agrícola, ¿verdad?, mediante un proceso de fermentación anaeróbica. ¿Qué estamos hablando de esto? Cuando hablamos de fermentación anaeróbica es que este pasto debe ser conservado sin la presencia de aire. Entonces hay un proceso que se sigue, ¿va? Hay una compactación de este pasto en un silo, podríamos hablar de un silo de trinchera. Se puede abrir una fosa en el suelo que se puede tapar con plástico, es lo más económico. Sin embargo, hay unos silos de trinchera que son de concreto, pues y se facilita un poco más la actividad. Entonces se pica el pasto, se van realizando diferentes capas de 20 a 40 centímetros, se deben compactar totalmente para evitar el proceso de fermentación, para facilitar el proceso de fermentación anaeróbica sin presencia de aire. En este proceso de compactación y fermentación anaeróbica se desarrollan una gran cantidad de bacterias que acidifican un poco el pasto y es lo que le va a dar el sabor final para que sea palatable al momento del consumo del ganado. Hay algunas condiciones esenciales que nosotros podemos considerar para poder tener un programa de ensilaje. En principio, pues nosotros debemos partir de una necesidad objetiva. Una necesidad objetiva, ¿qué estamos queriendo decir? En este sentido, el tamaño del ensilaje va a depender de la cantidad de vacas o el hato ganadero que tenga el productor, la cantidad de material disponible que el productor tenga para poder hacer el proceso del ensilaje y sobre todo tener las condiciones para poder hacer el ensilaje. Esas son algunas de las condiciones esenciales que nosotros debemos garantizar previo a un proceso de ensilaje. O sea, si tengo suficiente material, tengo ganado que tengo que alimentar, dependiendo de la cantidad de ganado, entonces yo voy a ver qué dimensiones le voy a dar a ese ensilaje para poder almacenar la cantidad de pasto que yo voy a necesitar para poder suplir las necesidades de alimentación y nutrición de ese ganado que yo tengo durante un tiempo específico.
En este caso también, compañero, vamos a escuchar la cápsula informativa que nos habla sobre la importancia del ensilaje, lo que es el ensilaje y sobre todo los beneficios que se obtiene en hato ganadero el practicarlo, el poner, el establecerlo, tener esta implementación.
La alimentación del ganado en la época seca se vuelve difícil, especialmente entre los meses de marzo a mayo. La escasez de alimento produce carencias nutricionales que traen consigo disminución en la producción de leche, pérdida de peso y la predisposición al ataque de enfermedades. La mayoría de las alternativas de alimentación de verano se adaptan bien a las condiciones del productor y sobre todo que estas forman parte de un sistema de producción sostenible como parte de las alternativas que podemos emplear para garantizar la alimentación del ganado en época seca. Está el ensilaje, el cual tiene los siguientes beneficios. Se proporciona un forraje jugoso y de buena calidad nutritiva. El ganadero no se ve obligado a vender el ganado que está en producción o en mantenimiento. Se aprovechan los excedentes de pasto y forrajes de la época de invierno. Los pastos y forrajes, una vez ensilados, se pueden usar en cualquier periodo del año, en especial cuando hay escasez. Con un mejor aprovechamiento de los recursos de la finca, desarrollamos un sistema productivo más sostenible y en armonía con la naturaleza.
Y esto es parte de cómo podemos aprovechar los recursos de nuestra finca y esto es también el resultado de este acompañamiento a nuestras familias productoras, compañero.
Efectivamente, Gabriela y todos los que nos están escuchando en esta mañana, una vez que nosotros hemos decidido implementar el proceso de ensilaje y hemos realizado meramente ya dicho el ensilaje en sí, el ensilaje, una vez que ya lo compactamos, te decía, hay que hacer capas de 20 a 40 centímetros por cada capa, hay que compactar bien porque lo que nosotros debemos evitar es la entrada de aire en ese proceso de fermentación. Acordemos que es un proceso de fermentación anaeróbico, o sea, sin presencia de aire, porque si hay presencia de aire, se forman moho y prácticamente popularmente lo que nosotros decimos es que el pasto se va a pudrir, pues por la humedad también que tiene, ya que nosotros estamos ensilando materiales con un alto contenido de humedad entre 60 y 70%. Entonces la compactación disminuye el proceso de la humedad y también la compactación evita la diseminación de bacterias o moho dentro del pasto. ¿Cómo nos damos cuenta que el proceso tuvo buen resultado al final de que nosotros vayamos a utilizar ya el ensilaje para la alimentación del ganado? Hay algunas características que nos indican que el proceso fue bueno y que puede ser utilizado para la alimentación del ganado. Uno de estos es que tiene buen color. El color del ensilaje ya al final del proceso debe tener un color amarillo, marrón o verduzco. Esa es una de las características propias de un buen ensilaje. Tiene que tener un buen olor, tiene que tener un olor a vinagrado, que eso va a dar también la patabilidad. Acordemos que este proceso de fermentación anaeróbica se desarrollan bacterias que acidifican un poco lo que es el pasto. Entonces, al final, eso se transforma en un olor a vinagrado. Entonces, este es el olor característico de un buen ensilaje. La textura debe ser una textura muy buena. Te decía, si hay mucha presencia de aire y la humedad que tiene el pasto, eso va a producir moho, va a producir que incluso a veces podrán tener alguna experiencia, algunos productores han ensilado, tal vez la compactación no fue muy buena. Entonces, al sacar el pasto, lo que vemos es que está como alaste. Eso es un indicador de que el pasto no fue completamente compactado y hubo presencia de aire. Entonces, no debe tener una buena textura. Esa presencia alastosa no debe existir en un buen ensilaje. Un pH no menor de 4 o 2 puntos o menor debe ser el pH, no debe ser muy alto. Y sobre todo, creo que el proceso del ensilaje facilita grandes ventajas al pequeño productor y al grande ganadero. Una de las ventajas del proceso de ensilaje es que conservamos el valor nutritivo del pasto. Específicamente podríamos decir de que la gran mayoría de los pastos tiene un bajo contenido de proteína. Estamos hablando de entre 9 a un 12% máximo de proteína, es la cantidad que tiene la mayor cantidad de pasto de manera general. Sin embargo, esto se mejora un poco porque cuando estamos haciendo el proceso de ensilaje, por cada capa que nosotros estamos realizando, vamos agregando un poco de melaza, que eso facilita también la conservación de las proteínas y contribuye al mejoramiento de energía en el proceso del pasto, pues en la alimentación. Con esto del ensilaje suministramos un pasto bastante palatable para el ganado, principalmente en épocas cuando no hay pastura, y vemos consecuencias significativas a veces que el productor no se prepara, entonces hay muerte del ganado por falta de alimento. Entonces esto es una alternativa bastante barata y cómoda para el pequeño productor y evitar estos problemas posteriores. ¿Cuál es otra de las ventajas del ensilaje? Podríamos decir que con el ensilaje nosotros vamos a reducir costos de producción, porque algunos productores, en dependencia de la cantidad de ganado que tengan, evitan la compra de concentrado comercial. Al evitar el concentrado comercial, ¿verdad?, que va a aumentar los costos de producción, con el ensilaje, que es un producto que ellos mismos están produciendo ahí en la finca, pueden hacer uso de rastrojos de algunos cultivos agrícolas, de maíz, por ejemplo, o otros pastos de corte, entonces sorgo forrajero. Entonces esto disminuye considerablemente los costos de producción. Y sobre todo que un productor puede establecer programas de alimentación de verano cuando está utilizando el ensilaje. Esas son algunas de las ventajas que te podría mencionar en este sentido, Gabriela. Y sobre todo podríamos hablar de que uno de los silos más utilizados por la gran mayoría de los productores es el silo tipo trinchera, que es lo que te decía. Podemos hacer fosas a nivel de suelo que se forran con plástico negro, se van haciendo las capas. En dependencia de la cantidad de material que tengamos, compactamos por cada capa que nosotros hacemos de 20 a 40 centímetros, compactamos totalmente, hacemos uso de la melaza, vamos aplicando melaza y eso nos facilita que podamos hacer un ensilaje de buen material vegetativo y sobre todo que garantice la alimentación de verano.
Así también escucharemos la entrevista de la protagonista Marta Hurtado Hurtado. Como bien le decía al inicio del programa, ella es originaria del municipio de Acoyapa, en Chontales, donde se viene forjando esas rutas de prosperidad, fortaleciendo esas capacidades productivas, y nuestros productores en unidad avanzan hacia la prosperidad. También nuestro gobierno les ha capitalizado mediante las entregas de salas de ordeños, kit de herramientas, las capacitaciones. Asimismo, también se les ha estado haciendo entrega de pasto para su establecimiento en sus unidades de producción, y esto le ha permitido a ellas seguir avanzando en esas rutas de prosperidad, incrementando su rendimiento productivo. Pero escucharemos la entrevista de nuestra protagonista.
Mi nombre es Marta Ligia Hurtado Hurtado, de la comunidad San Agustín, municipio de Acoyapa, finca La Bendición, beneficiadas con la sala de ordeños limpios, donde se me entregó material para la construcción, pichinga, balde, kit para la detección de la mastitis, también entrega de alambres, material para el pasto mejorado, arandú y cuba 715, además 9 vacas inseminadas próximas a parir. Estamos ordeñando 7 vacas, la leche se le vende a la empresa Lácteos La Montañita, pagando el litro a 8 Córdoba. He recibido asesoría técnica del MESCA de Chontales, que siempre han estado apoyándonos en todos estos procesos. Y damos gracias al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional por estos beneficios a los pequeños productores, también apoyando para la erradicación de la pobreza. Gracias a nuestro presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por velar por los pequeños productores, porque teníamos años en los gobiernos neoliberales que no recibíamos ni un beneficio. Invito a todos y a todas a votar en las casillas 2, que es el único gobierno que vela por los pequeños productores y ayuda a erradicar la pobreza.
Esta es parte de la experiencia de éxito de nuestra protagonista Marta Hurtado. Como también les decía, ella, al igual que nuestras familias productoras en todo este sector de esta ruta láctea, se viene implementando lo que es el programa de inseminación artificial bovina, que está dando excelentes resultados en cada uno de estos municipios. Nuestros protagonistas ya están obteniendo lo que son los terneros, ya tienen resultados en su producción, vienen mejorando también lo que es la genética, la calidad en el rendimiento de su leche y de su carne. Asimismo, vienen estableciendo lo que son las salas de ordeño, que estas son entregas que viene haciendo nuestro buen gobierno sandinista, la construcción de estas salas de ordeño que les permite a nuestros protagonistas mejorar el proceso del ordeño limpio en sus unidades de producción, y también por ende mejorar lo que es la calidad en lo que es su producción, compañero.
Así es, Gabriela. Efectivamente, por ejemplo, ahorita nosotros como ministerio, MEDCA, el Ministerio de Economía Familiar, ha entregado 724 bonos ganaderos. Estos 724 bonos ganaderos para fortalecer el sector, ¿verdad? Dar mayores condiciones, dar buenas prácticas agrícolas. Y hemos entregado a la fecha 507 bonos lácteos. Ya lo decía, estos bonos lácteos también para mejorar los sistemas de ordeño limpio, buenas prácticas de ordeño. Entonces nosotros venimos también fortaleciendo todas estas capacidades, ya que no solamente damos al protagonista el material genético, lo capacitamos en alimentación de verano, lo capacitamos en registro técnico económico, los capacitamos en sanidad. También nosotros venimos desarrollando capacitaciones con cada uno de nuestros técnicos, ¿verdad?, del ministerio, lo que son las buenas prácticas de ordeño limpio, ya que esto le da una mayor inocuidad al producto que nosotros estamos obteniendo. Esta inocuidad nosotros la podemos reflejar, ¿verdad?, con un buen producto, un producto con una buena presentación, y sobre todo que es un producto que llega sano y limpio al consumidor final, que es el que queda satisfecho del trabajo que nosotros estamos desarrollando con nuestro protagonista. Entonces esto es parte de la capacitación, en parte del fortalecimiento. Y como decía la protagonista, solamente el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido desarrollando estas capacidades, ha venido desarrollando estos programas que están implementándose a nivel nacional. Pues este programa de inseminación bovina
solamente los altos ganaderos, los grandes ganaderos tenían esta facilidad, pues. Decir que tenían un programa de inseminación en su finca, ahora ya no, ahora con el Frente Sandinista, cualquier productor pequeño, grande, de cualquier parte del país puede acceder a este programa de inseminación bovina totalmente gratuito. Solamente el Frente Sandinista garantiza esta restitución de derechos y seguimos avanzando con bastante esfuerzo con, a la par de nuestras protagonistas, a la par del pueblo, con estos programas. Aparte de esto, Gabriela, creo que dentro del plan, acabé de destacar, ¿verdad?, que dentro del plan de lucha contra la pobreza están ya programados y garantizados recursos para el proceso de inseminación de 380 mil vientres de vaca que van a ser inseminados en el periodo 2022-2026. Para el próximo año 2022-2023 están recursos garantizados por nuestro gobierno, ¿verdad?, para el pueblo de Nicaragua y para este sector ganadero, estos productores, el proceso de inseminación de 200 mil vaquillas. Esto es parte de esa restitución de derechos que nosotros seguimos avanzando, ¿verdad?, con nuestro modelo político, el modelo de reconciliación, el modelo de la familia, seguimos avanzando en este sentido. Por ejemplo, para darte unos detalles, en el caso del Ministerio de Economía Familiar, en las regiones que nosotros estamos atendiendo, de Chontales, ¿verdad?, Chontales, Río San Juan, Celaya, la parte de la RAA, solo en el mes de septiembre, para darte un dato estadístico, nosotros hemos inseminado 2.599 vacas, solo en este mes de septiembre, parte del proceso. Nosotros hemos avanzado considerablemente en este sentido, vamos obteniendo buenos resultados, las familias se sienten satisfechas y sobre todo pues que nosotros estamos seguros de la victoria del Frente Sandinista y a ratificar esos programas, a ratificar ese compromiso con el pueblo el próximo 7 de noviembre.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esta información tan importante y también el llamado a nuestras familias productoras que deseen ser parte de este importante programa nacional de inseminación artificial bovina, puede acercarse a nuestras delegaciones del MEFCA. Tenemos presencia a nivel territorial, son 19 delegaciones, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Aquí mismo se le brindará ese acompañamiento y obtendrá la información para ser parte de este programa de inseminación artificial bovina que continúa mejorando lo que es la genética en los hatos ganaderos. Gracias, compañero, por esta información. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida a la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, un área muy importante del Ministerio de Economía Familiar, quien nos estará hablando sobre los parámetros de calidad y el aporte nutricional de lácteos, siempre continuando lo que es nuestra cadena productiva. Destacábamos lo que es el trabajo de nuestros productores, lo del proceso de ensilaje, lo que es el establecimiento de las salas de ordeño, las entregas de los pastos, los resultados del programa de inseminación artificial bovina, y posteriormente estaremos hablando sobre valor agregado y transformación en los productos lácteos con nuestra compañera. Bienvenida, buen día.
Buenos días, Gaby, buenos días a todos los que nos están escuchando en los diferentes departamentos a nivel nacional. En esta mañana, ¿verdad?, venimos a compartir con ustedes un tema muy importante, muy interesante, para obtener una buena calidad de aquella materia prima que le estamos dando valor agregado, que estamos transformando. Y siempre, ¿verdad?, con el fomento, con la promoción, con el acompañamiento que el Ministerio de Economía Familiar está realizando con todos los protagonistas en los diferentes rubros. Ahí estamos, el MEFCA, con los técnicos, dándole ideas, aportando, contribuyendo con los protagonistas para que estos emprendimientos salgan adelante y vayan con una mejora continua en sus procesos, en sus procesos que elaboran para ofrecer un mejor producto a sus clientes. Y en esta mañana vamos a compartir con ustedes el tema de parámetros de calidad y aportación nutricional de lácteos. El tema importante, sabemos de que el lácteo, la leche, es un producto que es masivo de consumo, ¿verdad?, a nivel nacional. Es un producto que a diario lo consumimos, ya sea como leche como tal o procesado, ya sea en queso, cuajada. Hay un sinnúmero de productos derivados de la leche que los emprendimientos están desarrollando, están elaborando para su comercialización. Sabemos de que la leche es un alimento nutritivo que exige una cuidadosa manipulación y se tiene que conservar de manera cuidadosa porque es un medio excelente para el crecimiento de microorganismos. Es altamente perecedero. Entonces se le necesita un trato muy, muy cuidadoso, porque es una materia prima para la elaboración de muchos otros productos y de la calidad y de la inocuidad de los productos transformados depende del manejo que le hayamos dado a esa calidad. ¿Qué manejo le estamos dando a esa calidad? Que inicia desde el ordeño, que inicia, ¿verdad?, desde si esa persona que va a manipular las mamas de la vaca tiene limpia sus manos, los recipientes que estamos utilizando están limpios, están inocuos. Entonces todo eso conlleva a la calidad, todos esos pasos, todas esas medidas que debemos de tomar en cuenta al momento de estar adquiriendo la materia prima, ¿verdad? Las debemos de poner en práctica para obtener una materia prima de calidad y un producto transformado de calidad. Sabemos de que la leche nos aporta gran porcentaje en la parte nutricional, y dentro de su composición está que tiene grasa, tiene sales minerales, sodio, fósforo, potasio y por supuesto el calcio que nos ha servido por mucho tiempo para nuestros huesos, ¿verdad? Y es algo importantísimo tenerlo en cuenta al momento de nuestra alimentación, de nuestra dieta. Pero ¿qué podemos hablar sobre los parámetros de calidad? ¿Qué podemos tomar en cuenta para que obtengamos esa materia prima de calidad? ¿Qué parámetros debemos de poner en práctica al momento de la adquisición de esta materia prima? Existe lo que es el control de la mastitis de la vaca, ¿verdad? Entonces, todas estas pruebas hay que hacerlas para evitar enfermedades en las mamas, para evitar que la leche venga contaminada. Entonces, sabemos de que la mastitis es la prueba de la californian mastitis, un test es una prueba que permite determinar la mastitis subclínica. Ese es el tipo de mastitis donde no se observan signos clínicos. Usted puede observar que las mamás de la vaca no tienen nada, no observan ningún signo de enrojecimiento, inflamación, algún color extraño. No se observan en las mamás, pero sí puede tener mastitis. Entonces, que sea algo rutinario, que sea un plan que cada productor se haga en su finca de hacer estas pruebas para detectar cualquier enfermedad que contengan las mamas y que a futuro pues pueda traer también al consumidor alguna otra repercusión o enfermedad. Entonces, sabemos de que debemos de hacer estas pruebas. También tenemos las pruebas sensoriales, que siempre las hacemos, pero de manera tal vez superficial, no con mucha con mucho énfasis, en cuanto a observar el olor de la leche, el sabor y el color. Hay que observar la leche cuando viene de la finca, o tal vez viene de la finca a los acopios, o viene, ¿verdad?, hacia el lugar en donde se va a procesar. Debemos de observar el color, el sabor y el olor. Si observamos olores extraños o un sabor extraño, un color extraño, algo está pasando ahí. Entonces, todo esto lo debemos de hacer antes de procesarlo. Tenemos la prueba de alcohol también, que hay que hacérsela con la finalidad de detectar la estabilidad térmica de la leche. La leche tiene su textura que cada productor, cada persona que procesa este rubro, pues se vuelve experto en saber si esa leche viene adulterada, viene con agua o tiene alguna sustancia agregada. Entonces, debe tener una estabilidad térmica de la leche dentro de su textura, ¿verdad? Detectar la estabilidad, ya sea en la leche cruda o cuando la vayamos a procesar. Tenemos la prueba de acidez. Esta prueba de acidez nos indica la carga microbiana de la leche, el cuidado en cuanto a la higiene. En cuanto a la higiene, sabemos de que en los lugares donde se ordeña, pues a veces hay lodo, hay polvo. Entonces, todo eso tenemos que evitar, que el polvo o algún material extraño le caiga a la leche, a los tanques o a los bidones, ¿verdad?, donde recolectamos la leche, y le caiga alguna basura o algún material extraño. Sabemos de que una leche con alta acidez se interpreta como un producto de mala calidad, debido a que esta acidez es producto de la presencia de microorganismos. Usted prueba la leche y en su naturaleza normal no es ácida. Entonces, si ella presenta un grado de acidez, es porque hay presencias de microorganismos. Ya se reprodujeron. ¿Por qué? Porque ya se pasó el tiempo, ¿verdad?, de que usted la tiene que procesar. Hay un tiempo prudencial que usted debe de dilatar del lugar de ordeño a la sala de acopio. Son 2 horas máximos que usted debe de dilatarse en trasladar ese producto, la leche. Más no, porque la leche ya va perdiendo calidad y es ahí en donde ya van creándose microorganismos, y cuando ya la queremos procesar ya está ácida y ya no nos va a servir para el producto que queremos elaborar, porque ya no nos va a dar esa consistencia, ya no nos va a salir el producto, el queso, la cuajada, ya no nos va a servir para ese tipo de producto. Dentro de los puntos de control y siempre de los parámetros de calidad que tenemos, también tenemos, bueno, el tiempo de largo o temperatura ambiente. Es lo que hablábamos, ¿verdad? ¿A qué temperatura ambiente debo de almacenar esta leche? Cuando llegamos a los centros de acopio, ¿verdad?, debe de mantenerse esta leche a un grado de 4 grados Celsius. Debemos de mantenerla para que esta leche no se vaya a descomponer. 4 grados Celsius máximo, 2 horas después del ordeño. Si se utilizan tanques de expansión, la temperatura de la leche no debe pasar del 10 grados Celsius, ¿verdad? Llegando a un máximo del 4 grados Celsius en una hora. O sea que ese es el grado óptimo que debemos de mantener la leche para que no se nos descomponga y podamos hacer y podamos agregarle valor o transformarla de una manera confiable. Tenemos también este otro parámetro que debemos de tomar en cuenta para la calidad de la leche y para que saquemos un buen producto, ya sea el queso o ya sea cuajada, como producto primordial y como producto masivo que elaboramos, ¿verdad? Todos los queseros, todas las personas que elaboran queso. Es el exceso de agitación y bombeo de la leche. En este sentido, cuando la lira está dañada, que ha perdido piezas y la estamos utilizando, hacemos una mala agitación porque está en mal estado. Esos detalles, ¿verdad? Que tal vez los miramos insignificantes, pero sí al momento de que estamos haciendo los procesos, son importantes. Cuando la lira está o viene tal vez un mal desperfecto o ya perdió piezas y estamos utilizando para hacer la agitación, tiene que ver mucho en la calidad de la agitación y del bombeo que estamos haciendo. Por lo tanto, debe de estar en buen estado para ser utilizada. Otro aspecto importante que tal vez lo podemos ver sencillo, pero sí es muy importante, es no añadir cloruro de calcio a la leche. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando pasteurizamos la leche y en la pasteurización pierde calcio. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos fluoruro de calcio para reponer ese calcio perdido. Pero que cuando hacemos ese proceso, ¿qué desventaja tenemos? Tenemos bajo rendimiento y hay una coagulación lenta al momento de hacer el queso. Hay una coagulación lenta. Si le cuajaba en 20 minutos, le va a cuajar en 40 minutos. Entonces hay desventaja cuando agregamos el fluoruro de calcio. Estos son temas importantes, ¿verdad?, que debemos de tomarlos en cuenta al momento de que estamos procesando, porque ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué quiere comprarle el cliente? Quiere comprarle calidad ya del producto. Entonces, esa calidad depende de la práctica de todos estos aspectos que hemos estado mencionando ahorita. También tenemos, ¿verdad?, lo que son no diluir el cuajo adecuadamente. Sabemos de que un ml de cuajo vamos a diluirlo en 40 ml de agua, bien diluido para que se mezcle bien y podamos hacer un buen cuajado de la leche y sacar un buen producto de calidad. Y también tenemos, sin dejar, ¿verdad?, de compartir con ustedes también productos innovadores con agregación de valor y transformación de lácteo. Tenemos aquel producto que sí lo están practicando algunos productores y lo están comercializando, como es el queso con vegetales, Gaby. El queso con vegetales, ¿por qué? Estamos dándole valor agregado y transformando lo que es la leche, pero también estamos con las hortalizas. Entonces tenemos el proceso, hacemos el queso normal, ¿verdad? Su borona, todo el proceso, el paso a paso que ya lo conocemos. Y a esa borona le agregamos lo que es trocitos de zanahoria chiquititos, lo escaldamos. Escaldar significa agregarle agua caliente, dejarlo 3 minutitos y quitarle esa agua caliente. Posterior que le quitamos el agua caliente, le agregamos vinagre. Le agregamos vinagre a los vegetales, ya sea zanahoria o chiltoma verde, podría ser. Y lo dejamos también 2 minutitos en vinagre. Le eliminamos el vinagre y bien sequito lo mezclamos con la borona y por ahí hacemos ya un queso con vegetales y ahí ya estamos aprovechando lo que son los vegetales y lo que es la producción de leche.
Y sobre todo el valor agregado que le pueden dar a estos productos, que son recursos que tienen también desde la finca, desde sus patios. Gracias, compañera, por esa información tan importante. También le damos la bienvenida a la compañera María del Rosario, quien nos estará hablando siempre en la misma cadena sobre el paso de la formalización de productos cárnicos. La ventaja que obtienen nuestros productores
en este proceso de formalización y sobre todo dar un paso siempre adelante, ir más allá. Y escuchábamos el tema de valor agregado y ahora cómo podemos nosotros hacer ese proceso de comercialización. Compañera, buen día,
bienvenida. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sí, considerando la importancia que tienen las MIPYMES y los pequeños negocios para el desarrollo de la economía del país, nuestro buen gobierno pues ha orientado que se hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que nuestros pequeños productores, nuestras MIPYMES, den ese paso hacia la calidad y hacia la competitividad. Por eso es importante que nuestros pequeños negocios comiencen este proceso de formalización de sus productos, porque esto les da muchas ventajas a ellos. Sobre todo el tener acceso a los incentivos de la Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida como Ley MIPYME normalmente, y que su número en la Gaceta es el 645. Es importante promover estos pequeños la formalización de estos pequeños negocios, porque es la única manera que nuestros protagonistas tienen acceso a todos estos beneficios. ¿Y cuáles son las ventajas que tienen nuestras pequeñas empresas cuando están formalizadas? Primero, es la posibilidad de acceso al financiamiento. Después, proyecta una confianza hacia el cliente. Tenemos mejores accesos a mercados nacionales y la posibilidad de poder llegar a mercados internacionales. Más y mejores oportunidades para hacer negocio. También pueden participar como proveedores de bienes de servicio del Estado y tener acceso a beneficios fiscales de acuerdo a la lista taxitiva. ¿Ya? Esas son las ventajas que se tiene el protagonista cuando está formalizado. ¿Y en qué los beneficia? Primero, la exportación de bienes de productos nacionales o de servicios prestados al exterior, se le aplica una tasa del 0% de impuesto al valor agregado. Ya, si no estás formalizado, no tenés la posibilidad de tener acceso a esto. Puede aplicar también a créditos tributarios, a los anticipos o IR anual con previo aval, claro está, de la administración tributaria, y pueden acceder hasta 1.5% del valor FOB de la exportación. Esa es otra gran ventaja que tienen al estar formalizado. Después tienen oportunidad de participar en ferias y ruedas de negocios a nivel internacional, ya no solo en nuestro territorio, sino que tener la posibilidad de trascender frontera, y con la calidad que tienen nuestros productos cárnicos, pues estamos perdiendo una gran oportunidad y dejándole esta oportunidad solo a las grandes transnacionales, y eso pues el gobierno quiere impulsar por eso a nuestros pequeños productores. ¿Cómo vamos a iniciar esta formalización? Vamos a entrar ya en materia de lo que nos trae aquí. Vamos a iniciar en la Ventanilla Única de Inversión. Este es un centro de formalización empresarial donde se pueden dirigir a inscribir tu negocio bajo la modalidad de régimen general de personas naturales o de personas jurídicas, en dependencia del tipo de negocio que tenemos. Después tenemos que adquirir el certificado de pequeños negocios. ¿Y dónde podemos adquirirlo? Bueno, esto lo extiende el Ministerio de Economía Familiar en cada una de las delegaciones que tenemos en los territorios. Este es un trámite sumamente ágil y gratuito, y en pocos momentos pues el protagonista ya tiene acceso a este certificado. Después hay que adquirir el registro único de contribuyente, que el objetivo principal de la DGI, como ya lo conocemos, pues es administrar los ingresos tributarios y no tributarios que se regulan a favor del Estado, así como las relaciones jurídicas que se derivan de esta. Como sabemos, también la DGI tiene presencia en todo el territorio nacional y donde se tienen que dirigir a la administración de la administración de renta de cada territorio, ¿verdad? ¿Cuál es el paso para adquirir este registro único de contribuyente? Vamos a llenar un formulario que nos van a entregar en la administración de renta de forma gratuita. Debo ser mayor de 18 años y tengo que presentar unos documentos de identificación ciudadana. En el caso de los nicaragüenses, la cédula de identidad es suficiente. En el caso de los nicaragüenses que viven fuera del país pero quieren formalizar algún negocio que tengan aquí, pues van a presentar el pasaporte y la cédula de residente en el extranjero. Y para los extranjeros que desean invertir en Nicaragua, deben de presentar el pasaporte actualizado, extendido por las autoridades competentes de su país, y la cédula de residencia permanente en Nicaragua, eso simplemente. Y después tenemos que presentar un documento que garantice que refleje dónde va a estar nuestro negocio, y eso lo hacemos a través de presentar alguno de los recibos de las cuentas básicas, de la luz, del teléfono, del agua. En caso de que yo no voy a estar en un lugar, estoy alquilando y el agua, la luz está a nombre de otra persona, entonces el propietario del lugar que yo estoy rentando me va a extender una simple constancia donde diga pues que él está alquilando ese local y que va a ser utilizado para el negocio que estamos tratando de inscribir. Y en el caso de que yo no puedo ir a hacer los trámites por algún motivo en particular y voy a solicitarle a una tercera persona que me haga el favor de hacer el trámite, pues yo le voy a extender a esta persona una sencilla carta de representación y tiene que adjuntar pues la fotocopia de la persona que me está haciendo el trámite. ¿Qué documentos me extiende la administración de pequeños contribuyentes una vez que ya estoy inscrita? Me va a dar mi cédula RUC, me va a dar el certificado de inscripción como pequeño contribuyente y me va a proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para que yo pueda realizar todas mis gestiones ya en línea y no tengan que estar yendo cada vez allá. ¿Cuáles son mis obligaciones después de que ya estoy inscrito? Porque aquí tenemos derechos y obligaciones. Primero, yo voy a extender facturas simples, simplificadas facturas simplificadas de venta de lo que yo estoy vendiendo,
de los productos,
caso que la persona me lo solicite, ¿verdad? El comprador. Llevar el registro simplificado de mis gastos, de mis ingresos y mis egresos, respaldar todas mis compras con facturas legales
para un mejor control.
Y llevarlas debidamente ordenadas por orden cronológico, tener en cualquier momento que sea necesario, pues yo presentarla adecuadamente si es necesario. También debo de tener archivado todos los pagos que yo realice, los pagos de agua, de luz, de teléfono, de la alcaldía, todos los pagos que hago igualmente los debo de llevar ordenados por orden cronológico, de manera que en cualquier momento las autoridades pertinentes visitan mi local y me solicitan esa información, sea fácilmente de entregarlo sin mayores
inconvenientes,
¿no? Así es. Después tenemos que la otra inscripción que tenemos que hacer es ante la alcaldía de nuestra localidad, pues. Entonces cualquier persona que desee comenzar un negocio, pues debe de adquirir la matrícula de la alcaldía. Y los trámites también son muy, muy sencillos, pues. ¿Qué voy a presentar a la alcaldía? Original y copia de mi número RUC, original y copia de mi cédula de identidad, la solvencia municipal o la boleta de no contribuyente, cualquiera de los dos documentos, dependiendo del caso. Si yo no lo puedo hacer personalmente, pues extenderle una carta, a un certificado a la persona que me está realizando el trámite. Dar mis datos exactos de dónde va a estar el negocio, la dirección exacta, el barrio y el teléfono de contacto que me puedan donde me puedan localizar, y completar pues el formulario que me solicita que me entrega la alcaldía de mi localidad. El valor de esta matrícula varía en dependencia del tipo de negocio que yo vaya a colocar y el tamaño. El que es más pequeño paga menos, el más grande obviamente paga más. Si mi negocio, por ejemplo, se va a dedicar a la transformación, como estaba hablando la compañera Daisy anteriormente, y va a elaborar otros productos con agregación agregada, como por ejemplo, podríamos decir, unas tortitas de carne congelada listas para hacer hamburguesa, entonces yo tengo que solicitar la licencia sanitaria de mi establecimiento, y se solicita en el centro de salud más cercano a donde yo voy a tener mi negocio. ¿Qué requisitos voy a necesitar ahí? Lo primero que tengo que hacer es presentarme al centro de salud, solicitar por escrito el inicio de la obtención de mi licencia sanitaria, llenar un formulario que me entregan ahí en el centro de salud. Una vez llenado este formulario, se programa en coordinación con el MINSA, se programa una inspección al lugar donde va a estar el establecimiento en un lapso máximo de 20 días, y se realiza la inspección. Si se cumplen con con todos los requisitos de la inspección, entonces después que ya tengo la inspección aprobada, entonces yo voy a entregar la matrícula de la alcaldía, la constancia de fumigación, el certificado de salud de todas las personas que vayan a trabajar o a colaborar en este emprendimiento, fotocopia de mi cédula, si es persona natural, o del número RUC si es jurídico, ¿no? Uh-huh. La resolución y al final la copia de la ficha de inspección del MINSA. Esos son los trámites en el Ministerio de Salud. Y tenemos ya un último trámite que es que se hace ante el IPSA, y es la inscripción para el sistema de inspección oficial de productos cárnicos. Este es especial para el producto cárnico. Este registro de establecimientos de procesos de productos cárnicos de origen bovino y su producto es una autorización que entrega el IPSA para formar parte de este sistema de inspección oficial. Y es muy importante porque este certificado es lo que nos va a permitir a nosotros exportar libremente. ¿Cuáles son los requisitos que me va a solicitar el IPSA? El nombre del establecimiento, la ubicación exacta del lugar, el tipo de producto que yo pretendo comercializar. Los productos de interés y los planos del flujo de proceso que tiene la empresa que yo tengo. después van a entregar el acta de contribución de constitución del establecimiento, los documentos de representación legal, el permiso o la autorización ambiental, permiso sanitario que otorga el Ministerio de Salud y el permiso de uso de suelo municipal otorgado por las alcaldías de cada uno de los locales y un manual del proceso que realizan cada uno de los en cada uno de los procesos que vayan a realizar. Esto es así como a vuelo de pájaro el paso a paso que nuestros protagonistas dan para la hora de la inspección. Lo más importante de todo es que le perdamos el temor a la formalización y que comprendamos que este buen gobierno nos va a dar toda la apertura necesaria y nos va a ir facilitando los procesos para que nosotros podamos cumplir con todos estos requisitos
y los trámites
y aprovechar pues al máximo de todas las ventajas que el gobierno nos está poniendo en bandeja de plata, que nunca lo hemos tenido y que tenemos que aprovecharlo pues al máximo y hacer un llamado pues para que comencemos a todos a formalizar nuestros pequeños negocios.
Y destacando también esa transferencia de conocimiento completamente gratuito y también que estos servicios que se le brindan a nuestros emprendedores es completamente gratuito, solamente puede acercarse a las delegaciones del MEFCA a realizar su trámite, se le brinda el acompañamiento y se le indica el paso a seguir para cumplir.
Sí, en el caso del Ministerio de Economía Familiar, cuando los protagonistas se acercan, pues nosotros lo que hacemos es el acompañamiento.
Acompañarlo, correcto.
El acompañamiento y la dirección y acompañarlos con más valga la redundancia para que ellos no pierdan mucho tiempo hora de realizar sus trámites. Entonces, el Ministerio de Economía Familiar eso es lo que hace.
Así es.
Acompañar, orientar, capacitar para que lleguen a feliz término en su proceso de formalización.
Así es, compañera. Muchísimas gracias por esta información tan importante que es muy útil para todas las personas que están sintonizándonos en el programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. También le hacemos la invitación a que se acerque a las delegaciones territoriales del MEFCA. Tenemos presencia en 19 delegaciones. Ahí también usted podrá conocer más sobre el trabajo que viene realizando nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional en cada una de nuestras delegaciones, siempre forjando esas rutas de prosperidad. Antes de irnos, ya llegamos al final de nuestro programa, antes de despedirnos le hacemos la invitación a que visite el Parque Nacional de Ferias este próximo 2 y 3 de octubre, dando la bienvenida a Octubre Victorioso. Se nos fue septiembre y damos la bienvenida a Octubre Victorioso celebrando la Feria Nacional del Café. Este próximo 1 de octubre es el día donde se conmemora el Día del Café y este 2 y 3 de octubre en el Parque Nacional de Ferias usted podrá encontrar a nuestras familias productoras, a nuestros productores que transforman este importante grano, que dan ese valor agregado y poder disfrutar de cada una de las bebidas que se elaboran a base de café. Asimismo, le hacemos la invitación a que sea parte del concurso Van Buscando. Recuerde que las inscripciones continúan abiertas, puede inscribirse en nuestro sitio web pn.economiafamiliar.gob.ni. Esto es haciéndole la invitación al concurso nacional de artesanía en bambú en su quinta edición Van Buscando. Asimismo, le hacemos la invitación a que se inscriban para ser parte de la edición de Cyber Monday Somos Hijos del Maíz. Este fin de semana también usted podrá degustar de una exquisita gelatina elaborada a base de café. Esto se va a estar realizando en el Parque Nacional de Ferias. Asimismo, podrá ser parte de la charla demostrativa de cómo se elabora el coffee mocha. Esto también se va a estar realizando en lo que es la Casa del Maíz de 4 a 5 de la tarde. Así es que le hacemos la invitación a ser parte de cada uno, de visitar cada una de las casas temáticas ubicadas en lo que es la Avenida de Bolívar a Chávez. Hemos culminado nuestro programa, le hacemos la invitación que continúe en sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.